iglesia. Un grato saludo a todas las madres que acá representan, quizá alguna no ha venido. La verdad que, hermanos, si es algo que debemos llevarnos hoy, es utilizar este día que se conmemora a las madres para celebrar que Dios ha utilizado una madre para poder traernos a este mundo y por medio de esa vida llegar al Señor. Así que hay que honrar a las madres por lo que son, por lo que Dios las ha convertido en nuestra vida, y también recordar quizá a aquellos que no las tienen, poder recordar con gratitud en el corazón también sus vidas. Así que, hermanos, acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 4. Hemos leído todo el capítulo hoy. No sé si todos han visto el título en los anuncios que se hacen por las vías de comunicación, pero es en forma de pregunta, es una pregunta casi retórica en realidad, y es: ¿cuánto regocijo trae el dar para el Señor y su obra? Obviamente sabemos que la respuesta es que sí trae regocijo. Lo que hoy vamos a ver es, de alguna manera, cuánto gozo, cuánta satisfacción trae realmente el dar para el Señor y su obra. Tenemos que hacer una breve introducción a la carta, rápido, ya que no estamos dándola de manera expositiva o sistemática toda la carta. Entonces, si tenemos que comprimir un poco la línea que se está tratando en la carta, justo vamos a ver los últimos versículos, entonces es bueno saberlo. Bueno, había una gran amistad que unía al apóstol Pablo, que es el autor de la carta, con la iglesia de Filipos. Sabemos que Dios lo usó junto con Silas para comenzar la iglesia allí, eso lo podemos ver en Hechos 17. Uno de los motivos de esta carta es el agradecimiento por la ayuda que recibió de parte de la iglesia de manos de Epafrodito, quien le llevó esta ayuda, esta ofrenda, esto que habían preparado los hermanos para la obra y para Pablo. Ahora bien, Pablo lo envía nuevamente a Epafrodito con esta preciosa carta. Históricamente, también sabemos que esta carta fue titulada, muchos la conocemos como la carta del gozo, pero no sé si todos saben que esta fue escrita en medio de la cárcel, ¿sí? Un poco hemos escuchado a través de Dani, de Marcos, él estaba prisionero. Es increíble leer entonces todo este contenido de la carta en medio de la situación de Pablo, preso por causa del Señor. Había también en la carta, aunque es una carta que está llena de contentamiento, de satisfacción en el Señor, también se ve que había ciertas problemáticas internas o externas. Había sufrimiento por causa del Evangelio, ¿sí? Había falsos maestros dispuestos a distorsionar este Evangelio, y eso lo vemos en el capítulo 3 cuando se le llama a ellos perros, se le dice a estos falsos maestros. Había también cierta falta de unidad en la iglesia, o la unidad de la iglesia estaba en peligro, y lo vemos en el capítulo 4, entre otros, pero ahí tenemos a Evodia y Síntique, que ellas no estaban unidas en el Señor, cosa que sí lo estaban antes, y Pablo las anima a vivir con un mismo sentir en el Señor. Entonces, todas estas problemáticas que surgían, podemos resumir que esta es una carta exhortativa, o sea, tiene un deseo de corregir, pero dentro de un marco de amistad, ¿sí? A diferencia de otras cartas, quizá como Gálatas, que no tenía ese tono de gratitud, ¿sí? De gozo en el medio. ¿Qué deseaba Pablo para con los filipenses? Bueno, que ellos disfruten del mismo gozo que experimentaba él en medio de sus situaciones. ¿Cuál es la exhortación entonces que se percibe en la carta? Y con esto introducimos a nuestro texto. Lo resumí así: creo que se aprecia en la carta a un Pablo queriendo mover a una iglesia que ya participa en el progreso del Evangelio, pero lo quería mover hacia un compromiso mayor con la causa de Cristo, creciendo en amor por medio del conocimiento de Dios a través de su palabra. De esa manera sería una iglesia más unida, que se goza en proclamar el Evangelio y que está dispuesta a padecer por su Señor con la vista puesta en su regreso. Así que, hermanos, con eso en la mira, una iglesia que ya estaba avanzando en la obra del Señor, Pablo quería que su amor abunde más y más, que lleven fruto en toda buena obra. Bueno, con eso en mente, vamos a nuestro texto que está 4:10 de la carta a los Filipenses. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 4:10 al 20: Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar una vez más, iglesia, al Señor. Padre, usa tu palabra para tu gloria. Quizás en medio de tanta confusión con respecto al dinero dentro de las iglesias, tanta distorsión, tantas promesas falsas, Señor, que realmente tu palabra nos guíe a con qué actitud debemos nosotros disponer nuestra vida, nuestros bienes, nuestro tiempo, para ti, Señor, en primer lugar, y para el beneficio de nuestro prójimo. Por favor, Padre, utiliza este tiempo para instruirnos con tu palabra y llevarnos a un amor mayor a ti, la causa del Evangelio, los hermanos y a los perdidos. Cristo Jesús, amén. Bueno, una introducción entonces a este texto en particular que nos trata acerca de esta contribución, esta ayuda que recibió Pablo para la obra por parte de los filipenses. Con esta introducción de la carta entonces nos concentramos en este texto, que lo que acabamos de leer es justamente la ocasión que impulsó en gran medida esta carta. Lo que ellos le llevaron como ofrenda hizo que él quiera escribirles a ellos por medio de Epafrodito. Una muestra de su interés por la causa del Evangelio y su gozo en el Señor. La idea principal, o de alguna manera tratar de resumir, se puede resumir más todavía, pero de alguna manera la comprimimos así, hermanos. Las ofrendas son de gran gozo para la iglesia, porque sabemos que el Señor sostiene la obra e incluye nuestra participación. Por lo tanto, estas ofrendas son sacrificios agradables que demuestran tal confianza en el Señor de la obra. Vamos a responder una pregunta juntos hoy, y es esta: ¿por qué ofrendar como iglesia para la obra del Señor es de gran gozo? ¿Por qué ofrendar como iglesia para la obra del Señor es de gran gozo? Estos 10 versículos los vamos a separar en dos y vamos a ver que se va a responder de dos maneras. En primer lugar, porque comprende una actitud apropiada y provechosa en la obra del Señor. Comprende una actitud apropiada y provechosa en la obra del Señor. Eso lo vamos a ver del 10 al 14. Y del 15 al 20, no solamente comprende esta actitud, mental apropiada, sino que conlleva un acto de adoración productivo para con el Señor de la obra. Repito, ¿por qué debemos ofrendar como iglesia para la obra del Señor? Porque es de gran gozo, porque comprende una actitud apropiada y provechosa en la obra del Señor y porque conlleva un acto de adoración productivo para con el Señor de la obra. Vamos con el primero entonces. Nuestro pasaje comienza en el versículo 10 y vamos a ver este punto de una actitud apropiada y provechosa en la obra del Señor. Dice el versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Esa palabra me alegré, en la Reina Valera dice me gocé, y es la palabra más utilizada en esta carta, por lo menos se utiliza más de 15 veces la familia de palabras que encierra regocijo, gozo, satisfacción, plenitud. Es una de las palabras más predominantes en esta carta. Y Pablo, por ejemplo, se regocijaba que Cristo era anunciado, aunque había contiendas en el medio, aunque algunos querían traerle aflicción a él en su cárcel, no importa, él se regocijaba y me regocijaré, dice. También él, si estaba a punto de morir, no se sabía cuál era el veredicto final en su destino en la cárcel. No se sabía si iba a salir libre o si iba a morir. Por eso tenemos el gran texto de que para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Entonces él dice, bueno, si llego a morir seré un sacrificio y me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Dice, regocijaos por favor de la misma manera. Filipenses 3:1 dice, regocijaos en el Señor. Y Filipenses 4:4 dice, como mandato otra vez, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. El gozo, hermanos, para que todos lo entendamos, se considera más como un resultado de la comunión con Dios que la expresión emocional que surge de una circunstancia placentera. Esta misma situación de Pablo te hace ver que el gozo no va en relación a mi situación. Pablo en la cárcel, Pablo preso de su libertad, Pablo preso por causas injustas, Pablo pasando necesidad y sin embargo con gozo. Entonces ya esta carta nos hace ver que el gozo no está prendido a una circunstancia placentera. Nosotros sí muchas veces relacionamos la alegría y no tiene nada que ver con el gozo. El gozo es mucho más que una simple alegría. Es más, el adjetivo que tenemos al lado dice, me gocé grandemente, grandemente. Esto lo magnifica. Se utiliza solamente acá este adjetivo grandemente, pero en Primera Crónicas 29:9, David, cuando hicieron las colectas para el templo, aunque él no lo iba a edificar, dice que el corazón de David se alegró en gran manera. Es la misma palabra que la Septuaginta utiliza, en gran manera, cuando vio todo lo que habían recolectado para el templo. Ahora bien, como ya hemos mencionado antes, el regocijo surgido de la ofrenda recibida por Pablo no era su gozo en sí mismo. ¿Por qué? El texto nos deja ver, dice el versículo 10, me alegré grandemente en el Señor. En el Señor. Él no dice, me alegré grandemente por esta ofrenda. Él se alegra grandemente en el Señor. Y más de 10 veces se dice en el Señor en esta carta, no vamos a mencionar todas, pero son preciosas cada una de ellas. Y me hace acordar a Efesios capítulo 6:10 también, que dice, fortaleceos en el Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo acá, hermanos? Lo que Pablo está diciendo es, yo me gozo en el Señor de lo que está sucediendo en sus vidas. ¿Por qué? Porque veo al Señor en sus vidas. Veo que están obrando obras de amor para el Señor. Entonces, en el Señor, yo me gozo. Un autor escribió esto sobre el gozo. El gozo bíblico es la firme convicción de que el Señor controla de manera soberana los sucesos de la vida. Y esto lo hace para el bien del creyente y para la gloria de él. Seamos sinceros, hermanos, yendo un poquito más aplicativos hoy, hay una tensión constante en nuestra vida entre vivir una vida de egoísmo y una vida de amor por Dios y por el prójimo. Todo el día nuestras decisiones muestran realmente dónde está nuestro corazón. Si está realmente en pensar en nosotros o pensar en la gloria de Dios y el bien de los demás. Pónganse a pensar en Pablo, podría tranquilamente él haber dicho esto, qué bueno que recibí esto porque me lo merezco, ¿sí? O los filipenses que estaban pasando por situaciones adversas y aflicción, podrían haber dicho, no, no le mandemos a Pablo porque acá todavía hace falta. Hermanos, no sé si te pasa a vos, pero viendo tu economía, la economía global, la economía de nuestro país, viendo tu trabajo quizás día a día, generalmente estamos viéndonos y diciendo, estamos complicados. Nuestras circunstancias quizás son adversas, son difíciles, y ahí es donde realmente tenemos que ver qué es lo que Dios quiere. Una vida de gozo, hermanos, realmente está entregado a amar a Dios y amar a los demás, sin importar las circunstancias que vivimos. A pesar de eso, quizás esto traiga sufrimiento, humillación, pero tendremos la paz de Dios. Esta vida de gozo solo puede obtenerse mediante la obediencia, la confianza y el amor a Dios, porque le creemos. Justamente Pablo, lo que vamos a estar viendo es que él no se goza de lo que recibió, sino que su fortaleza y su gozo está en el Señor. Dice nuestro texto, hermanos, acerca de esta ofrenda, dice en el versículo 10, dice que al fin habéis reavivado o revivido, como dice la Reina Valera. Esto habla de reverdecer, reflorecer. Habla como si fuera un árbol seco que volvió otra vez a tener vida. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? El mismo texto nos lo dice. Ellos habían ayudado a Pablo muchas veces en los inicios de su ministerio. Por alguna razón esto se frenó, se secó, hablando como si fuera un árbol, y ahora otra vez reverdeció. Y él lo deja bien en claro, esto no es un reproche, porque él dice, habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba oportunidad. Esta palabra cuidado, esta palabra preocupabais, o solícitos, son la misma palabra y tiene un sentido. Poner la mente, poner la atención, poner el interés, poner el corazón. Pablo en la carta también dice, habla de sentir. Él es, dice en 1:7, es justo que yo sienta esto de vosotros. Y es la misma palabra, es justo que yo ponga mi atención sobre ustedes, mi corazón está puesto ahí. Y Pablo lo que les está diciendo es, me gozo en el Señor de que han vuelto a esta atención que tienen sobre mí, no porque antes no la tenían, ustedes la venían teniendo y la tienen, solo que dice el versículo 10, le faltaba la oportunidad, la ocasión. En la NBI, por ejemplo, lo traduce así. Me alegro muchísimo en el Señor de que ya al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. De alguna manera, hermanos, vemos esta actitud central de Pablo al recibir la ofrenda. Había gozo en el Señor y acá empieza él, de alguna manera, a clarificarnos. Él necesita de alguna manera ahora dejar bien en claro sobre qué se goza, ¿sí? Miren cómo dice el versículo 11. Dice el versículo 11, no que hable porque tenga escasez. No que hable porque tenga escasez. De alguna manera nosotros podríamos decir, yo no me estoy gozando porque esto que ustedes andaron ha satisfecho mi escasez. La palabra ahí, hermanos, para que tengan una idea, escasez es un estado de necesitar algo que está ausente. Se traduce en otra parte del Nuevo Testamento como pobreza. No sé si todos conocen cuando la viuda echa dos blancas como ofrenda al Señor y el Señor dice en el texto que ella estaba en un estado de pobreza, era pobre. Bueno, ella lo dio todo, dice el texto. Pablo, cuando dice que está en escasez, se está de alguna manera asemejando a esta viuda. No tenía nada. Entonces Pablo dice, les quiero dejar bien en claro esto, yo no me alegro porque como no tengo nada y esto llegó a mí, ahora estoy bien y me gozo. No, yo no digo esto por mi estado de escasez actual. Yo no digo. Tampoco Pablo pecó de falsa humildad o de superioridad. De alguna manera como diciendo, no, yo estoy bien, entonces no lo voy a recibir, porque en el versículo 14 leemos que él dice, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. O sea que Pablo lo recibió, lo tenía, y teniéndolo en sus manos, no se gozó por el regalo, la dádiva en sí mismo, sino por lo que esto estaba generando. Sigue aclarando un poquito más sobre esto para que no haya dudas de que no es por la ofrenda que yo me gozo. Miren lo que dice el versículo 11. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido, he obtenido habilidades, he tenido un conocimiento necesario para poder vivir así. ¿De qué manera? Contento, contentamiento. Una palabra, hermanos, no sé si está muy familiar en nuestro diccionario actual, el contentamiento. Habla de alguien satisfecho con las cosas como son. Solo aparece en el Nuevo Testamento aquí. En el Antiguo Testamento se menciona pocas veces y una de ellas habla de un campo lleno de cardos, que no le entra un cardo más. Está satisfecho, la superficie está llena. Buscando entonces en otros diccionarios, nos hace pensar que alguien con contentamiento se asemeja a Dios, el único que es autosuficiente. El único que puede autoabastecerse a sí mismo y está siempre satisfecho. Nunca le falta algo a Dios. Esta palabra contentamiento estaba relacionada con personas que tenían como un poder adquisitivo que podían ser como ellos podían vivir solos, sin necesitar de nadie. Hasta por ahí se mencionaba cierta altanería, cierta confianza en sí mismo. Alguien que tenía contentamiento. Pero acá Pablo obviamente lo utiliza de una manera piadosa. Él estaba contento en el Señor. Él estaba satisfecho en el Señor. Sigue aclarando, este contentamiento se produce sin importar las circunstancias. Mira en capítulo 12, dice, sé vivir en pobreza, y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Sería hermoso poder adentrarnos más en este texto, pero por cuestión de tiempo no podemos. Pero acá está hablando de los extremos, Pablo. La capacitación que él tuvo por parte del Señor, la obtuvo en una escuela que se llama adversidad. Dice, en todo y por todo he aprendido el secreto. Ahí se está hablando de como si fuera que un misterio, algo oculto en su vida antes, se le reveló. se le reveló. En medio quizá de la adversidad, de la escasez o de la abundancia, se le reveló algo. ¿Cómo vivir para la gloria de Dios en medio de esa situación? Bueno, la palabra pobreza, hermanos, habla de alguien que es constantemente humillado por alguien ajeno a él. No es que se autohumilla, no, es oprimido por alguien. Entonces él dice, yo he aprendido a estar en un estado de humillación. Esta palabra, hermanos, se utiliza hablando del Señor Jesús en Filipenses 2:8, que dice, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Acá sí tenemos la aclaración. Cristo Jesús decidió él humillarse. Pero en el caso de Pablo, él está hablando de que es pasivo, recibe humillación. Pero también dice que él aprendió a vivir en estados de abundancia. Y acá es más activo, es cuando tengo de todo. Estar en una condición afortunada, estar ampliamente abastecido. Uno dice, ahí sí me gustaría estar. O también otra palabra, como dice, satisfecho, dice versículo 12, saciado. Habla de alguien que no le entra un bocado más. ¿Te ha pasado? Capaz que hoy les pasa en el Día de la Madre. No me entra un bocado más. Bueno, Pablo dice que aprendió a disfrutar del Señor, a gozarse en el Señor en esa situación, como también en pasar hambre. Y acá habla de una necesidad de comida, especialmente cuando se experimentan punzadas en el estómago por el hambre. Pablo no estaba hablando de situaciones inventadas, ¿sí? Como para dar una ilustración. 1 Corintios 4 nos leemos, dice, hasta el momento presente pasamos hambre, y es la misma palabra, y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Ese es Pablo. Y termina nuestro versículo 12 hablando de tener abundancia o sufrir necesidad. Y es alguien que necesita ser provisto de algo porque está pobremente provisto. Pobremente provisto. 2 Corintios 11 se lo menciona a Pablo como teniendo necesidad. Dice que cuando tuvo necesidad nunca fue una carga porque estas manos me ayudaron. También en Hebreos 11:36, alguien que sufre necesidad se lo relaciona con alguien destituido de su territorio, que fue echado, sufre necesidad. Entonces, hermanos, ¿están viendo la actitud correcta o apropiada de aquellos que se gozan en el Señor? ¿Por qué es de gran gozo ofrendar para la causa del Señor? Bueno, una de las razones es que al ofrendar necesitamos tener esta actitud, ya sea del ofrendante como del que recibe. Ya sea si es la iglesia que da o es la iglesia que recibe. Esta actitud, hermanos, es la mejor. Porque Pablo es el más beneficiado, Pablo es el que recibe en este momento. Y él podría decidir olvidarse del Señor y decir, gracias por este regalo. Gracias, esto me ha llenado el corazón. Y él lo que está diciendo es, esto, sin menospreciarlo, me dice, esto no llena mi corazón ya está lleno. Mi corazón ya está rebosando, mi corazón ya aprendió a vivir cualquiera sea la circunstancia. Igualmente me gozo en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué puede vivir así? Bueno, nuestro versículo 13, tan conocido, nos lo deja bien claro. Yo puedo vivir así, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si pudiéramos nosotros traducirlo de otra manera, sería así. Soy capaz de vivir así gracias a aquel que me está capacitando. Soy capaz de vivir así gracias a aquel que me está continuamente capacitando. No es que Dios te da de más. Hablábamos en la semana con mi esposa. No es que Dios hoy te llena de todo lo que necesitas para esta semana. No, lo que necesitas para hoy te da hoy, lo que necesitas para el lunes te da el lunes, lo que pasó el martes, que pasó algo grave el martes, vos decís, esto no lo puedo afrontar sin el Señor, y en ese momento el Señor es fiel y te da lo necesario para afrontar. Y no estamos hablando necesariamente de dinero, ropa, un abrigo. Estamos hablando de cosas mucho más profundas, hermano. Hay personas que pueden tener todo el dinero del mundo y no saber vivir bien, porque viven con afán y ansiedad por las posesiones que tienen. Y hay personas que pueden vivir con total pobreza y tener una raíz de amargura tan grande ante la sociedad y Dios que tampoco están pudiendo vivir gozosos, Señor. Pablo acá está yendo a algo más profundo. Todo lo puedo vivir en Cristo que me fortalece. Un texto tan mal interpretado, hermanos, tan manipulado, tan utilizado. Es más, recuerdo un joven que me dijo que había puesto este versículo en su cama, en el techo, y entonces cada vez que se levantaba lo miraba. Y dije, bueno, qué bueno. Sí, puse bien, como me dijo mi pastor, dice, todo lo puedo. Bien en grande. Y abajo, en Cristo que me fortalece. Pero todo lo puedo. Yo si quiero ese auto, lo puedo tener. Yo si quiero esa vida buena, la puedo tener. Todo lo puedo. Cristo va atrás, capacitándome para, si necesito ese trabajo, necesito esa salud, necesito esa relación, mejorarla, necesito que mis hijos me amen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, es al revés. Las circunstancias aparecerán, vendrán, sin que nosotros las invitemos a venir, estarán. Dios nos da la capacidad de afrontarlas gozosos en Él. Eso es impresionante. Entonces, hermanos, tomando esto en el contexto de una ofrenda, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me estoy adelantando. No es que Dios ha determinado que necesita de nuestras ofrendas, necesita de nuestro tiempo, necesita de nuestro amor, necesita de nosotros para el avance de su obra. Para nada. Justamente Pablo está diciendo eso. Está diciendo, yo ya tengo todo. Y esto yo me alegro, y como vamos a ver más adelante, por lo que generan ustedes, y por lo que genera también en mí, pero por lo que generan ustedes delante de Dios. Porque yo ya tengo todo. No lo hacemos por la presión de un obrero, como podría haber pasado acá, che, ayudemos a Pablo porque si no quedamos mal. No, no lo hacemos para que el show siga y la obra continúe, no. Dios prometió edificar su iglesia. Y nada va a poder contra ella, ni siquiera corazones como los nuestros, que muchas veces son egoístas. Muchas veces pensamos en nosotros. Muchas veces no somos como los de Macedonia y Acaya, que en profunda aflicción, en profunda pobreza, pero abundaron en riquezas de liberalidad. ¿De dónde sacaron para poder dar? De su corazón al Señor. Se dieron primero al Señor, luego a ellos mismos. Todo lo puedo, soy capaz de vivir así, en esa circunstancia, porque Cristo me está fortaleciendo. Continuamente, hermanos, continuamente. Pero este punto de una actitud apropiada y provechosa para ofrendar como es debido, termina en el versículo 14. Dice el versículo 14, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Habéis hecho bien. Esto que trajeron no fue en vano. No estoy diciendo, tíralo por ahí, porque yo ya tengo todo. Esto que hicieron fue algo bueno. Hicieron bien. Pablo no peca de falsa humildad o de una capacidad sobrenatural que rechaza entonces la ayuda. porque somos superiores y no necesito nada. No está hablando acá una vida austera, sino que reconoce que este acto ha sido provechoso para la obra y principalmente para con Él. Él le está diciendo, más allá de que yo tengo todo en Cristo y Él me fortalece, Él me capacita, ahora con esto yo lo veo que han participado conmigo en mi aflicción. Esto es algo bueno. Muestra el corazón de los filipenses y muestra la humildad de Pablo también al recibirlo. La palabra compartir que dice ahí o participar habla de participar en un comportamiento que complace a Dios. Habla de solidaridad, habla de empatía, habla de ponerse al lado. Los filipenses no fueron todos a llevarle la ofrenda, pero Pablo sintió como que todos vinieron con Epafrodito en esa ofrenda. Todos estaban ahí con él compartiendo, ¿qué cosa? Su aflicción. Más, mejor dicho, tribulación. Un estado de adversidad física, mental, social o quizás económica. Creo que Pablo tenía aflicción, angustia. En Filipenses se nos traduce también como angustia. Antes de pasar al último punto, que es más rápido, tenemos que parar y pensar, hermanos. Dijimos entonces que ofrendar como iglesia para la obra del Señor es de gran gozo porque comprende una actitud apropiada y provechosa en la obra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Entendemos que no lo hacemos porque la obra depende de nosotros. No lo hacemos porque los obreros dependen exclusivamente de nosotros. Ellos dependen del Señor y lo saben. ¿Pero qué sabemos nosotros con esto? Bueno, ofrendar es poner la mente en la obra, es interesarse en la obra. Aunque el Señor sostiene la obra, ha planeado hacerla en parte mediante nuestras ofrendas. Y nosotros ahora somos participantes de la obra de Dios. Como que nos ponemos como, de alguna manera nos asociamos, de una manera pura gracia, hermano, que podamos nosotros ver que lo poco que damos, tiempo, dinero, bienes a disposición del Señor, se utiliza para bienes eternos. Es demasiado. Si nosotros pudiésemos de alguna manera ver el recorrido de nuestras ofrendas y quizá cómo terminan en la salvación eterna de alguien, diríamos, ¡wow! ¡Qué intercambio más productivo! Algo que se me podía romper en la mano, un tiempo que lo podía haber derrochado en otra cosa, un bien que la verdad lo tenía ahí guardado, ha servido para el progreso del Evangelio y ha traído tesoros eternos. Indescriptible. La obra y los obreros son sostenidos por el Señor. Dios no excluye momentos de necesidad en la obra, sino que justamente pone esos momentos de necesidad en la obra para que haya entre nosotros participación en el cuerpo. Vieron que Pablo no es que les dijo, yo estoy pasando necesidad por culpa de ustedes. No le dijo eso. Yo estoy acá, y es más, lo dice, ¿soy prisionero de quién? De Cristo. Cristo me trajo acá. Y de alguna manera mi necesidad quizá está contribuyendo en que ustedes den. Y de alguna manera se están generando intercambios, transacciones, como vamos a ver más adelante, de buenas obras. Dios ha permitido que aún la adversidad sea usada para la gloria de Dios. ¿Vieron qué precioso? Con esta actitud, entonces, hermanos, humildes y contentos por el sostén del Señor, con esa actitud ofrendamos. No lo hacemos por obligación, lo hacemos porque es un privilegio, un mandato a la vez, pero lo hacemos con corazones alegres. Sale de nuestro desborde por el Señor el querer dar. Hermanos, para pasar al segundo punto, dijimos que no solamente comprende esta actitud apropiada para la obra del Señor, sino que conlleva, y acá nos vamos más concretos, conlleva un acto de adoración productivo para con el Señor de la obra. En este punto pasamos de la actitud correcta al acto concreto en sí. ¿Qué ha generado esta ofrenda por parte de los filipenses? Bueno, el versículo 15, leemos, dice, y el 16. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Acá está hablando de la historia de ellos, la relación entre ellos. Son palabras ciertas las que introduce ahora Pablo. Son parte de la historia de los filipenses y él. No solo Pablo sabe que esto es verdad, sino ellos mismos. Él le dice, y vosotros sabéis, filipenses. ¿Qué es lo que ya sabían ellos? Sabían que cuando Pablo, ahí en Tesalónica, en Filipos, cuando salió de ellos, la única iglesia, dice el texto, que participó con él en la cuestión de dar y recibir, fueron ellos. Fueron ellos. Recuerden, hermanos, como vimos antes, esta no era la primera vez que los filipenses participaban en la obra del Señor y en la vida de Pablo, sino que era un reverdecimiento. Pablo le da tal importancia por lo crucial que fueron ellos y únicos en su participación. Esta palabra, hermanos, compartir o participar, que la vimos en el versículo 14, acá toma otra fuerza que ya es directamente, habla de tener, habla de dar y habla de recibir de parte de. La anterior hablaba más de solidarizarse, empatizar, ponerse al lado. Acá ya es concreto, acá ya es dar. Cuando habla de compartir, habla de que yo saco de lo mío y doy. Romanos 12:13 habla de contribuyendo para las necesidades de los santos. Romanos 15:27 dice que, porque si los gentiles han participado, la misma palabra, de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Participar, ya acá en concreto hablamos de esta interacción de dar. ¿Vieron que dice nuestro texto cuestión de dar? Por lo menos en la Biblia de las Américas y en la Reina Valera dice razón de dar y recibir. Bueno, esto lo he buscado y los comentaristas hablan de una transacción comercial. Un reporte detallado de tus ingresos y salidas. Dice, los únicos que de alguna manera participaron en dar y los tengo en mi cuenta, en mi recibo, en esta transacción, fueron ustedes. Esta cuestión de dar y recibir, ¿quiénes dieron? Los filipenses. ¿Quién recibió? Pablo. Fueron solamente ustedes. Y lo hicieron, dice versículo 16, para mis necesidades, para todo lo que es necesario, para todo lo que me faltaba. Hermanos, cuando habla de necesidades, habla de cosas que realmente le faltaban en la vida de Pablo. Romanos 12:13, lo leímos, dice, contribuyendo para las necesidades de los santos. Efesios 4:28, cuando habla de los creyentes que robaban en su antigua vida, dice que no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad, con el que le falta. Así como en la primera parte, cuando menciona en concreto la ofrenda de ellos, aquí también Pablo vuelve a querer aclarar, hermanos, volvemos a un texto, el 17, vuelve a traer una aclaración necesaria para Pablo. Antes dijo, qué bueno que volvieron a retomar esta ofrenda hacia mí, no porque supla mi escasez, porque sé vivir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá lo mismo. Qué bueno que ustedes son los únicos que han participado en esto de dar y recibir. Y dice el 17, no es que busque la dádiva en sí. No es que busque la dádiva en sí. Vuelve a decir lo mismo. No. Paremos acá. Esto lo estoy diciendo no porque yo quería que ustedes me den. Esa palabra buscar habla de una buscar con cierta ansiedad, con cierta celeridad. No es que yo quería que ustedes me den porque yo estaba necesitando. Pablo no tenía un interés enfocado en esta ofrenda. Su búsqueda iba, como ya dijimos, más allá. Dice el 17, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. El fruto es la consecuencia de algún esfuerzo o acción. Quiero que esta acción, la ofrenda, no es el fruto, sino de esta ofrenda, de este acto de adoración, como vamos a ver, surge fruto. Surgen repercusiones. Surgen cosas demasiado gloriosas. Justamente para Pablo, el deseo en los filipenses, según 1:11, es que ellos sean llenos de frutos de justicia. Y en 1:22, cuando él habla de que si el morir, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, él termina diciendo que le gustaría quedarse. Y el 22 dice, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Son las mismas palabras, fruto, fructífero, productivo. Él quería que esta acción de parte de ellos, con el carácter apropiado, con la actitud apropiada, genere fruto. Y dice que vuestro fruto aumente, se haga más grande, abunde. ¿En qué? En vuestra cuenta. Hermano, la palabra cuenta es la misma palabra que acabamos de decir, cuestión de dar y recibir. Es el mismo reporte. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes cuando participaron conmigo y me dieron y yo los anoté en mis entradas, en mi reporte espiritual, en el corazón, lo que hicieron en realidad, lo que están haciendo ahora es que en su reporte, delante de Dios, en su cuenta hay frutos que se van sumando y aumentan, y aumentan, y aumentan. ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, acciones de gracias, quizá frutos de un carácter cristiano que ellos den hace que se parezcan más a Cristo. Justamente Pablo quería que su andar esté lleno de frutos de justicia, frutos que muestren que son semejantes a Cristo Jesús, quien lo dio todo y se humilló a sí mismo. No sabemos cuáles son, pero lo que él dice es más importante, para mí no es tan importante que esto haya entrado en mi ticket de recibo, sino en su ticket, en su recibo. Esto ha generado frutos que aumentan en su cuenta. Esta palabra cuenta en Lucas 16:2, cuando Jesús habla de un amo que le dice a sus siervos, dice, ¿qué os traigo que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración. Es la misma palabra, rinde cuentas. Y sigue con esta idea de transacción espiritual preciosa en el versículo 18. Dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Esta palabra recibido habla de alguien que fue totalmente remunerado por su labor. Recibió lo que es debido. Implica entregar algo y a la vez alguien abstenerse de algo. Yo me abstengo de algo para dárselo a alguien. Pero habla justamente de que en mi cuenta ahora, por lo que ustedes hicieron, mi cuenta está rebosando. Las palabras que está usando acá, hermanos, en el versículo 18, de recibido todo, es como ya recibí toda mi paga. Con esto que ustedes hicieron, yo tengo todo. todo, estoy completo, tengo abundancia, estoy bien abastecido, satisfecho con sus requisitos o expectativas. Qué lindo, hermanos, saber que nuestro esfuerzo, nuestros actos delante de Dios, nuestras ofrendas, realmente sirven y no son en vano. Sirven para satisfacer las necesidades de la iglesia, de las misiones, de los obreros, de los misioneros. Y como dijimos antes, si supiéramos el camino que van tomando y que repercuten en tesoros celestiales, imagínense que podamos ver nuestras cuentas llenándose o las cuentas de otros llenándose. Como Pablo dice, me interesa que sus cuentas se están llenando de frutos de generosidad, justicia, amor, interés desinteresado, falta de egoísmo, amor fraternal, todo para ser semejantes a nuestro Señor. Cuando se dice abastecido, quizás no es una palabra que nosotros usemos mucho, o lleno, como dice la Reina Valera, habla de algo cumplido. En Romanos 8:4 dice, porque el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Gálatas 5:14 dice, toda la ley en una palabra se cumple, se llena. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Filipenses, esta palabra, llenos, también se habla en Filipenses 2:2, haced completo mi gozo o lleno mi gozo, siendo del mismo sentir. Hermanos, todas estas acciones, nosotros no lo podemos ver, pero todas estas palabras, abastecido, lleno, que está recibido y que tiene abundancia, son todas acciones. Es como que Pablo está diciendo, todo esto está haciendo que yo sea que yo esté abasteciéndome todo el tiempo, yo estoy llenándome, tengo abundancia, es como algo, una acción que no para. Y él dice, esto hay que clasificarlo de alguna manera. Esta acción que ustedes hicieron, que genera en mí esto, tiene una definición. Y el versículo 18, vemos los sustantivos, los títulos que se le da. Dice, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable. Wow. Pablo inmediatamente, de alguna manera, los hace a ellos salir del foco de él. Dejen de mirarme a mí, les está diciendo, más allá de que yo estoy lleno con todo esto, dejen de mirar a mí y vean el gran fruto que generó esto. Esto es un acto de adoración a Dios. Esto a mí me beneficia, pero le da la gloria a Dios. Un comentarista dijo sobre esto, dijo, Pablo no podía haber tributado mejor alabanza a los dadores. Los dones que dieron son olor suave de perfume, una ofrenda presentada a Dios, grata, muy agradable a Él. El que una ofrenda sea o no verdaderamente agradable a Dios depende del motivo o la actitud que impulse a uno a presentarla. ¿Vieron por qué es importante el paso anterior, la actitud apropiada? Imagínense si yo en este momento pasásemos las ofrendas y uno de nosotros da como diciendo, esto lo doy porque sin mí la iglesia se viene abajo. ¿Qué sería de la iglesia sin mí? Ya está. Imagínense si un fariseo tocara la trompeta, no sé, voy a ofrendar y llena. Eso pudo haber llegado a nuestras ofrendas. Es más, Dios pudo haber tenido quizá misericordia y la utilizó para que personas se salven, pero no fue esto. No fue un acto de adoración a Dios. No fue un aroma agradable como un perfume que llega al Señor. No fue un acto que agrade a Dios. A Dios, Dios aborreció eso que sucedió. Dice este comentarista, dice, no lo que damos, sino la intención del corazón, pues el don sin el donante es una vana ilusión. Hermanos, estamos viendo que para ofrendar y que sea de gran gozo a nosotros, conlleva un acto de adoración productivo, genera frutos por todos lados, pero es para con el Señor de la obra. No desviemos la mirada. Los filipenses dieron para la obra, pero pensando en el Señor de la obra. Quizás no. Tenían que estar en comunión con el Señor de la obra para dar para el Señor de la obra. Sin que el Señor de la obra lo necesitase, sino que Él los incluye por pura gracia para ser utilizados en lo que Él quiere. Dios quiera que realmente tengamos esa actitud, tengamos este acto de adoración en nuestros corazones cada domingo, cada día de la semana, porque hay actos de misericordia que uno tiene en la semana. Que el Señor realmente ponga ese corazón. Hermanos, para ir terminando de la mejor manera, versículo 19, Pablo los encomienda al Señor. Dice, y mi Dios, proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria Cristo Jesús. Qué impresionante ver, hermanos, acá palabras que se repiten. Proveerá, habla de satisfacer, habla de llenar un recipiente hasta el tope. Pablo está diciendo, ustedes hicieron que mis cuentas se llenen, las cuentas de ustedes se llenaron, y si les falta algo y tienen alguna necesidad, mi Dios les suplirá todo lo que os falta. Me impresiona ver, hermanos, que acá los filipenses se los ve también en situación de necesidad. Ellos no sabemos si estaban en profunda pobreza como Pablo, en agonía, pero sí estaban sufriendo por la causa del Señor. Sí estaban pasando aflicciones externas e internas. Y sin embargo, a pesar de sus necesidades, dieron. Así que acá no tenemos a alguien que les sobra y porque me sobra, doy. Acá tenemos a personas que amaban y de su amor dan. Del amor de Dios en ellos dan. Por eso Pablo sabe que hay una sola persona que puede proveer y proveer a ellos como le provee a él. Dios, mi Dios proveerá todo lo que os falte, vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en Cristo. Las necesidades de ellos iban a ser suplidas, no. Vieron que el texto no dice de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Eso lo que quiere decir es, tenemos un Dios rico, rico en todo sentido, a Él no le falta nada, a Dios no le falta nada, nunca tuvo una necesidad, Él está autoabastecido, como dijimos, y Él que es rico, conforme a sus riquezas, da. No de sus riquezas larga un poco, sino si Él es rico, él da de una manera abundante, hermano. Si Él te va a sostener, Él lo va a hacer con todos sus recursos. Si Él te va a sostener el corazón en medio de aflicción, quizá no te saca la aflicción, pero sí te sostiene con todos sus recursos. Conforme a sus riquezas en medio de esa situación. Él no es mezquino. No tenemos un Dios mezquino. Tenemos un Dios que lo da y lo da todo. Para terminar, hermanos, y terminar hablando de este Dios que lo da todo, Pablo también termina diciendo, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es el gran dador para las almas. Él fue el que más dio para esta obra que se llama la iglesia. Romanos 8:32 dice esto. el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Hermanos, si hay alguien que lo tiene todo, es Dios. Si hay alguien que lo dio todo, es Dios. Lo dio todo. La pregunta que tenemos acá es, si Él lo dio todo, dio a su propio Hijo, no lo negó, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará juntamente con su Hijo todas las cosas que necesitamos para vivir esta vida? Dios no es mezquino. Dios dio a su Hijo por pecadores como nosotros. Dios dio a su Hijo para que muera en una horrible cruz por nosotros. El mismo Señor Jesús dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el texto nos dice, haya pues en vosotros esa misma actitud. Hermanos, del amor de Dios no nos puede separar nada. Dice también Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y más adelante dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si estamos en los mejores brazos, ¿cómo con ese gozo, con esa satisfacción, con esa plenitud, cómo no vamos a dar para que otros le conozcan? ¿Cómo no va a salir de nosotros esa mínima generosidad del gran dador de las almas, el que lo dio todo? Cuando nosotros ofrendamos o cuando damos de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de alguna manera estamos representando a Dios y lo hacemos como Dios quiere, con amor, con alegría, para su gloria, para el beneficio de las almas. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que hagas de nosotros un pueblo celoso por tu obra, celoso de buenas obras, que desee darlo todo, primeramente nuestras vidas a tu causa, y no porque nos necesites, sino porque así lo determinaste, por pura gracia. Has decidido utilizar pecadores redimidos para que otros pecadores te conozcan por medio de tu palabra, por medio de tu poder, por medio de tu espíritu. Señor, por favor, ayúdanos a tener la actitud apropiada para ofrendar nuestras vidas para la obra tuya, que eso sea realmente un acto de adoración que glorifique tu nombre. Todo esto lo hacemos sabiendo de que ya lo tenemos todo en Cristo y que podemos vivir esta vida porque nos has dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Y si hay alguien entre nosotros, Señor, que no tiene esta plenitud, esta vida en abundancia que se halla en Cristo Jesús, por favor, Padre, que primeramente entienda, como lo hemos entendido nosotros por tu amor, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Éramos egoístas, estábamos envanecidos, ciegos, guías de ciegos, creyendo que vivíamos la buena vida y en realidad nuestro destino era la muerte. Y sin embargo, Cristo Jesús nos salvó. Aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros y nosotros ahora tenemos el pago completo y podemos confiar en Él, vivir para Él, no solamente agradecidos, sino conscientes de esta vida preciosa has ganado. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.